Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del ciclo Las Sinfonías de Beethoven en arreglos de cámara, que culmina hoy con la interpretación de su última sinfonía, la novena sinfonía, Sinfonía Coral, Opus 125, que vamos a escuchar en un fascinante arreglo para dos pianos a ocho manos, que vamos a oír enseguida. El fuego de Prometeo. La música de Beethoven como fuego prometeico que brota a través de una reja en el pavimento de la ciudad de Bonn es, como acabamos de ver, la poderosa imagen que eligió el artista alemán Joseph Beuys para acompañar los títulos de presentación de la extraordinaria película del compositor argentino Mauricio Kagel. Con el título Ludwig van se estrenó en la televisión alemana el año de 1970, año que se celebraba el bicentenario del nacimiento de Beethoven. Escuchábamos en arreglo del propio Kagel el inicio de la novena sinfonía. La película no fue solo un soplo de aire fresco, en contraste con las parafernalias acartonadas que suelen acompañar este tipo de conmemoraciones, sino una reflexión estética de calado sobre asuntos que siguen teniendo una gran actualidad, como por ejemplo la domesticación y musealización de la obra de Beethoven, su dimensión política y ética, sus ideales y desmesuras, así como la manipulación y mercantilización de su música. De algunas de estas cuestiones querría hablarles brevemente en esta introducción a la audición de la novena sinfonía, a la vez que les propongo un pequeño juego, implícito en el título de mi intervención, Sinfonía ohne Worte, es decir, Sinfonía sin palabras, recordando el título de las célebres piezas para piano de Felix Mendelssohn, Lieder ohne Worte, romanzas o canciones sin palabras. La música de Beethoven suscita grandes pasiones, no todas favorables. Hablamos de un artista cuya obra nos interpela y obliga a pronunciarnos, a posicionarnos, como se suele decir. El siglo XX interpretó y proyectó diversas imágenes que siguen estando muy presentes hoy en día. Algunas de las más poderosas están relacionadas precisamente con la Sinfonía Coral, y podemos comenzar por repasar quizá algunas de las más significativas. Prácticamente coincidiendo con el inicio del siglo, en 1902, 21 artistas de la secesión vienesa dedicaron a Beethoven y a su novena sinfonía una exposición en que la pintura, la escultura, la arquitectura y la música debían fundirse en homenaje a lo que representaba Beethoven, a la manera de una Gesamtkunstwerk, es decir, una obra de arte total en lo que podríamos considerar una sacralización estética del compositor. Una obra central en esta exposición fue el friso dedicado a la novena sinfonía del pintor austriaco Gustav Klimt, una obra rememorada, por cierto, en esta fundación en una exposición de 2007. Tenemos aquí, les presento dos fragmentos del grandioso friso, en el que Klimt traducía visualmente la sinfonía coral siguiendo la interpretación literaria que había hecho ya Richard Wagner en 1846. En esta primera, que están viendo, tenemos la representación del coro del paraíso junto al beso o abrazo del mundo, y en esta segunda, que suscitó en su momento un gran escándalo, tenemos el episodio dedicado al sufrimiento humano que la alegría debe vencer. En el centro, el monstruo Tifón, es este King Kong que ven, al que Klimt inserta unos ojos de madre perla. A la izquierda, las tres gorgonas acompañadas de figuras que evocan la enfermedad, la locura y la muerte. Y a la derecha, las tres figuras femeninas que representan la incontinencia, la voluptuosidad y la impudicia. El friso de Klimt se encontraba en una sala de la secesión vienesa, en cuyo centro se había instalado un monumento de Beethoven, una escultura de tamaño natural, obra del artista Max Klinger. Encontramos aquí a Beethoven representado como una deidad olímpica, con el torso desnudo y gesto enérgico y concentrado. El monumento combina toda una serie de motivos de la iconografía pagana y cristiana, como el águila, atributo de Júpiter, pero también asociado a Prometeo, las cabezas de los querubines que decoran el trono, remitiendo a la armonía celestial, o los relieves de Cristo y Venus, entre otras imágenes que adornaban el monumento. Pero, como decíamos, no todas las imágenes son positivas. La película de Stanley Kubrick, La naranja mecánica, basada en la novela homónima de Anthony Burgess, nos remite a la cuestión de los usos y abusos ideológicos de la música de Beethoven, particularmente de su novena sinfonía. Estas dos imágenes que les presento a continuación, que surgen en torno a la Primera Guerra Mundial, la primera gran carnicería del siglo, antítesis extrema de los ideales de fraternidad universal que se supone que simboliza la sinfonía, no se evocan perfiles inquietantes y oscuros. La columna de la humanidad sufriente de Arthur Paulsen, la que tienen ahí a la izquierda, se titula justamente Novena Sinfonía y es del año 1918. Y a continuación, el monumento titulado A la Alegría, es decir, An die Freude, ¿no?, del arquitecto y diseñador berlinés Vasili Lukács, de 1919, nos evoca hoy imágenes lúgubres, más propias quizá de Metrópolis, la profética película de Fritz Lang. Pero quizá la presencia más cotidiana de la novena, o de algo que tiene que ver con ella, es la melodía del primer tema del último movimiento, declarado en 1985 himno de la Unión Europea, que quizás se haya escuchado en algún momento de la campaña electoral, ¿no?, última. Un extraño himno sin letra, último eslabón de una larga historia política que Esteban Buch ha relatado en un magnífico libro publicado hace unos años. En 1817... la Sociedad Filarmónica de Londres encargó a Beethoven dos sinfonías, que el compositor aceptó con la falta de realismo que le caracterizaba para calcular los tiempos de realización de sus compromisos. La leyenda de una misteriosa décima sinfonía nace precisamente aquí y ha dado lugar, como seguramente sabrán, a novelas y relatos dignos de un código da Vinci. Pero en realidad, Beethoven no empezó a trabajar concentradamente en su última sinfonía hasta 1823. Dedicando mucho esfuerzo a los tiempos extremos. Para el último movimiento llegó incluso a concebir dos versiones distintas, una de las cuales terminó como final el cuarteto Opus 132. El estreno de la Sinfonía Coral tuvo lugar el 7 de mayo de 1824 y estuvo acompañado de una gran expectación. Beethoven llevaba 10 años sin dar un concierto público, desde los años del Congreso de Viena, y las dos últimas sinfonías, la séptima y la octava, habían sido además estrenadas ya hace años, en 1816 y 1817, respectivamente. El 15 de febrero de 1824, en la prensa vienesa, un grupo de 30 admiradores, entre aristócratas, músicos y editores, publicaban una petición al compositor para que estrenase en Viena su Misa Solemnis y la novena sinfonía. Los rumores de que el compositor estaba pensando en un estreno en Berlín de esas obras precipitaron sin duda la publicación en la prensa del texto siguiente. Les voy a citar brevemente la parte fundamental. Cito: «Sabemos que una nueva flor brilla en la corona de sus magníficas e inalcanzables sinfonías. Desde hace años, desde que se apagaron los truenos del triunfo de Vitoria», se refiere al concierto de 1814 con la sinfonía u obertura de Beethoven que festejaba la batalla española de Vitoria, sigo ahora, «persistimos y esperamos volver a verle repartir en el círculo de los suyos nuevos obsequios de la abundancia de su fortuna. No decepcione por más tiempo la expectación general. Aumente la impresión de sus últimas creaciones con el gozo de darlas a conocer usted mismo. No permita que estos últimos hijos suyos puedan ser quizás introducidos en el futuro como extraños en su propia ciudad natal. Aparezca cuanto antes entre sus amigos, admiradores y seguidores». Al comienzo de este texto, que como ven en el entusiasmo de estos amigos vieneses, se habían olvidado que Beethoven había nacido en Bonn, ¿no?, que era renano, que la ciudad natal desde luego no era Viena. El concierto tuvo lugar en el Teatro Imperial del Kärntner, que tienen aquí en la imagen, en el que se ocuparon las 2.400 localidades. Y el programa fue largo y denso, como era habitual en este tipo de conciertos. Se tocó la abertura, la consagración del teatro, Opus 124, tres himnos para orquesta, voces solistas y coro, y la novena sinfonía, todo obras de Beethoven. Los tres himnos eran en realidad tres partes de la Misa Solemnis, Opus 123, el Kyrie, el Credo y el Agnus Dei, que tuvieron que ser anunciados de esta curiosa forma para evitar la prohibición que existía de cantar piezas litúrgicas en el teatro. El término empleado himno acerca la misa solemnis a nuestra sinfonía, que introduce, como suele decirse, una oda o himno en su último movimiento. Ello nos viene bien para recordar que la novena sinfonía no es, como a veces se ha interpretado, una especie de solitario monolito sinfónico fuera de todo contexto, sino que está relacionado con una serie de obras que caracterizan al Beethoven tardío, como los últimos cuartetos o la misa. La novena sinfonía llamó la atención por las dimensiones colosales de sus tres primeros movimientos sinfónicos y, sobre todo, por la inclusión de la voz en el último movimiento. Durante mucho tiempo se consideró la sinfonía no como una obra de arte equivalente al menos al resto de las sinfonías beethovenianas, sino más bien como una excentricidad enigmática. Y a ello contribuye un poco la imagen que se había creado ya del Beethoven sordo, que ya en el estreno además de la novena sinfonía prácticamente no se había enterado de nada de lo que estaba ocurriendo y que tenían que volverle además para avisarle que estaban aplaudiendo, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, esta es una imagen muy tardía de 1931, esta es un poco anterior, pero refleja la misma imagen, digamos, de alguien que está digamos, fuera ya del mundo y que probablemente tampoco controla muy bien el resultado sonoro de sus ideas, ¿no? Beethoven no fue un filósofo, tampoco un literato, fue un compositor. Pero fue un compositor muy distinto de lo que habían sido los compositores hasta entonces. Algo que tiene que ver con la intelectualización de su trabajo y con la nueva dimensión pública del mismo. Esto lo podemos ver muy bien en el caso de su relación con la obra de Schiller, uno de los grandes poetas y dramaturgos de su tiempo. Pero también un gran intelectual. Schiller fue, recordémoslo, además de poeta y dramaturgo, periodista, historiador, ensayista y sobre todo un gran pensador. La utilización de los versos de Schiller por parte de Beethoven respondía desde luego a un proyecto que le había acompañado desde su juventud. Schiller era un escritor que Beethoven además conocía muy bien. En el caso de Beethoven no se trata en absoluto, desde luego, de aparentar. Sabemos por múltiples testimonios que le gustaba citar versos de Schiller, por ejemplo, de la Doncella de Orleans, que escribía fragmentos de sus obras teatrales en los álbumes de sus amigos. Sabemos también que el Don Carlos, por ejemplo, era muy importante para él. Y además se identificaba con el infante Don Carlos. Y citaba frecuentemente, decía, citando el verso, de sangre caliente, pero buen corazón. Infante Don Carlos, pero también yo, Beethoven, ¿no? Probablemente Beethoven vio también la tragedia Los bandidos de Schiller en 1782 en Bonn. Pero sobre todo Schiller estaba en boca de sus amigos y conocidos del gabinete de lectura de Bonn, la célebre Lesegesellschaft de 1787, en el que se intercambiaban libros, folletos y periódicos y a los que pertenecían personajes como el conde de Waldstein o el revolucionario profesor Eulogius Schneider, el exaltado fraile franciscano que moriría guillotinado por la revolución que tanto amaba. Poesía y política, por tanto, estaban en este ambiente en el que se respiraba el entusiasmo, que, como sabemos, es una forma exaltada de la alegría. No crean que estoy exagerando la lectura política de Schiller. Al poco de llegar Beethoven a Viena, a principios de los años 90, se prohibió la lectura de Schiller durante 15 años, por subversivo. Prohibición que sin duda responde también al hecho de que la Convención francesa hubiese nombrado a Schiller ciudadano de honor de la República. El poema An die Freude, a la alegría, lo escribió Schiller antes de la Revolución Francesa, en concreto en el otoño de 1785, cuando estaba escribiendo su Don Carlos. Es un poema en 9 estrofas, de las que la primera comienza así en español. Alegría, bella chispa divina, hija del Elíseo, penetramos ardientes de embriaguez, oh celeste en tu santuario. Tus encantos atan los lazos que la rígida moda rompiera, y todos los hombres serán hermanos bajo tus alas bienhechoras. Como vemos, no se trata de un poema sentimental, sino de unos versos estáticos y distanciados. Este éxtasis o entusiasmo de la hermandad universal como sensación embriagadora y orgiástica es, desde luego, hijo directo del optimismo desbordante de un siglo XVIII ilustrado, que llegando a su fin pensaba que podíamos ser felices, aquí y ahora. Si han prestado atención a lo que canta el coro en la novena, sabrán que el penúltimo verso que acabo de citar, y todos los hombres serán hermanos, und alle Menschen werden Brüder, tiene una gran importancia para Beethoven. En la recapitulación final, prácticamente martillea el verso en la realización musical. Alle Menschen, alle Menschen, alle Menschen werden Brüder, es decir, todos los hombres serán hermanos. Es interesante observar un detalle que cito solo, para que vean que la dimensión política del poema aparece incluso en cuestiones aparentemente menores, pero en realidad muy significativas. En la versión original del poema, que escribió Schiller en 1785, este verso que acabo de citar era distinto. Decía, «Bettler werden Fürstenbrüder», es decir, «los mendigos serán príncipes hermanos». Fue precisamente en la edición que hizo Schiller de su poesía en 1803, cuando el verso cambia del tono social revolucionario, los mendigos serán príncipes, a la abstracción idealista de todos los hombres serán hermanos. Entre medio de estos dos versos está la revolución y para Beethoven la restauración de 1814 y el fin de los sueños juveniles. Otros versos que me gustaría citarles brevemente están al final de esta primera estrofa. Plantean la conexión entre el yo, la humanidad y el cosmos, en tonos que podemos relacionar con el himno masónico, por citar otra utopía ilustrada. Este es, abrazaos millones de seres, este beso para el mundo entero. ¿Se acuerdan del beso también y el abrazo de Klimt que veíamos hace un momento? ¿No? Hermanos, sobre la bóveda estrellada habita un padre amante. Os prosternáis millones de seres, mundo, presientes al Creador, búscalo por encima de las estrellas, ahí debe estar su morada. De nuevo conviene recordar el significado profundo que tenían para Beethoven estas imágenes poéticas que remiten a la dimensión ética y social presente en la obra, la Novena Sinfonía. En 1820 había escrito Beethoven, cito, «La ley moral dentro de nosotros y el cielo estrellado sobre nosotros». Kant, y pone una exclamación detrás del nombre. Esta bóveda estrellada remite a la calidad metarreligiosa de la sinfonía y la relaciona con la Missa Solemnis, unidas ambas obras en el concepto estético de lo sublime. El poema de Schiller fue no solo importante para Beethoven, sino también para muchos otros. A principios del siglo XIX se conocen más de 50 realizaciones musicales del poema. Un periódico berlinés de 1806 nos informa, por ejemplo, de que el poema se había prácticamente transformado en una canción popular, cantada por miles de personas. De todas las conocidas, me gustaría ahora invitarles a escuchar la versión que compuso Franz Schubert en mayo de 1815, es el Lied Deutsch 189, An die Freude. Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten Feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber bieten wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder überm Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen. Wem der große Wurm gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Wein errungen, mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund, und wer's nie geklaut, der Schiele weinen sich aus diesem Bund. Habrán reconocido, claro, la maravillosa dicción de Dieter Fischer-Dieskau y el elegante piano de Gerald Moore. El barítono canta aquí las tres primeras estrofas del poema, las mismas que eligió Beethoven para su sinfonía, aunque hay que decir que la versión de Schubert está pensada para que se canten las ocho estrofas de la versión definitiva del poema, la de 1803, como pueden ver también aquí en esta edición moderna de la canción. También hay que decir que la canción estaba pensada para que los últimos cuatro versos de cada estrofa las entonara al unísono un coro, en este caso el grupo que estuviera escuchando. La factura de esta sección en ritmo ternario, silábica, pam, 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 esa, pues justamente está pensado para que la cantase el grupo de amigos o las personas que estuvieran escuchando la canción. Es decir, este Lied, más que una canción de concierto, es una canción para cantar en una reunión de amigos, una Schubertiadex, precisamente también donde surgió el poema de Schiller originalmente. El texto poético de Schiller está también detrás de la nueva idea del coro que se emplea en la sinfonía coral, ya que los últimos cuatro versos de los 12 que forman cada estrofa llevan en la edición literaria original la indicación de coro, un gesto explícito del poeta para orientar la lectura del poema como estructura responsorial en la que se alterna un solista y un coro. Beethoven conocía muy bien también el nuevo tipo de coro en el que pensaba Schiller. Inspirándose en la tragedia griega, el escritor lo había introducido en sus dramas teatrales y había hablado de él además en un texto introductorio que antepuso a su edición de La novia de Messina, en el que afirmaba, cito, el coro no es un individuo, sino un concepto. Un concepto con el que Beethoven había experimentado ya en su fascinante fantasía para piano, coro y orquesta, el opus 80 de 1808. En su sencillez, la canción de Schubert nos muestra lo que se entendía habitualmente por poner en música un poema. No es de extrañar que a los poetas les gustara particularmente este tipo de canción. La obra de Schubert sirve igualmente para hacernos una idea de la diferencia fundamental entre este tipo de canción y una composición como la novena. Beethoven no solo añadió versos propios, los versos iniciales, por ejemplo, el recitativo, en que la voz irrumpe en el discurso sinfónico, sino sobre todo editó musicalmente, por así decirlo, el texto de Schiller. Cambió el orden de las estrofas, las repeticiones, las asignaciones al coro del texto original. Schiller está por completo en la obra, pero transformado e integrado en la obra musical que es la Novena Sinfonía. Música filosófica, como se decía en las primeras críticas, con razón. No es de extrañar que la idea de ser esta sinfonía una obra difícil y abstrusa precediera sus estrenos. En 1831, cuando la obra se escuchó por vez primera en París, ciudad que había recibido con entusiasmo las ocho sinfonías anteriores, la Novena Sinfonía fue anunciada como, cito, una de las últimas producciones de Beethoven y una en la que el pensamiento del gran artista es más vago y más difícil de comprender. Todavía a finales del siglo XIX, la obra provocaba rechazo y no era raro que se tocasen solo los tres primeros movimientos, dejando de un lado el largo final con sus coros filosóficos. Bien, es tiempo de terminar y de decir algo del arreglo que vamos a escuchar, así como también, no me he olvidado, de proponerles el juego relacionado con la audición. Arreglos y transcripciones de la Novena Sinfonía hubo muchos en el siglo XIX. Para dos pianos a ocho manos, como el que vamos a oír a continuación, para cuatro manos repartidas entre uno o dos pianos, para piano solo, incluyendo una de Liszt. Del último movimiento por separado hay también arreglos para coro, solistas y piano, o la parte vocal o acompañada de orquesta de cuerdas, así como arreglos para órgano solo, piano solo, por ejemplo. La transcripción integral que escuchamos hoy es de Theodor Kirchner, un organista y pianista, amigo de Schumann, creo que tenía aquí la... Aquí tenemos la portada. Theodor Kirchner, que era un organista y pianista amigo de Schumann y de Brahms, muy alabado ya en su tiempo por la calidad de sus arreglos. Ahí es nada, traducir al teclado una obra de las dimensiones y variedad de texturas de la sinfonía coral. Y vamos con el juego de la sinfonía sin palabras. Como es lógico, vamos a escuchar una versión instrumental de toda la obra. Sería desde luego un exceso pedir a los pianistas de este concierto que además de interpretar sus respectivas partes, encima nos cantaran las secciones vocales. Sin embargo, si nos tomamos en serio lo que acabo de exponerles, tendremos nosotros como oyentes que hacer un esfuerzo a manera de juego, que diría Schiller. Se trata de recordar el poema de Schiller durante la audición y quizás preguntarnos también en qué medida nos tomamos la molestia de escucharlo en general cuando lo entonan las voces. La tendencia es en general a olvidar el texto poético, a considerarlo algo extramusical, un añadido más o menos superfluo. Es esta una actitud que se apoya en un concepto hegemónico del siglo pasado, es decir, del siglo XX, la idea de la música absoluta, en la que se entiende que el texto poético, por ejemplo, es algo ajeno o añadido a la música-música. Sin embargo, hay que recordar que el primero que empleó este término de música absoluta fue Richard Wagner en 1846, mismo texto que había inspirado a Klimt para hacer sus Friso. Y precisamente a propósito de la Novena Sinfonía, el sentido que le dio Wagner fue justamente el contrario al que luego tuvo. La música absoluta es la instrumental que se ve como una expresión limitada en comparación con la poesía, que no es tampoco exactamente el verso, sino lo que hay detrás, lo que evoca el poeta. Héctor Berlioz, que conocía muy bien la obra sinfónica de Beethoven, llamaba la atención sobre la escasa calidad de las traducciones al francés del texto empleado en la sinfonía y lo relacionaba con las dificultades de la recepción francesa. Algo semejante podríamos decir de la recepción española. Cuando la Novena Sinfonía se estrenó en Madrid en 1882, se cantó en italiano, y es llamativo la escasísima atención que se otorgó al texto. La sinfonía parecía como una especie de Verest inalcanzable. Quizá por ello parte del público abandonóse la interpretación del último movimiento antes de su conclusión. Unos años más tarde, Tomás Bretón dirigiría de nuevo en Madrid la obra, esta vez en una versión cantada en español. Tampoco entonces se prestó atención al sentido del texto. Quizás el problema tuviera que ver con lo que expresase un tenor anónimo en una de las partichelas que se conservan de ese estreno en el Conservatorio de Madrid. Les cito. Esta traducción es una calamidad. Las traducciones se hacen mejor y más inteligibles. Proverbio italiano. Traduttore, traditore. Muchas gracias.